de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Cuando la Organización Mundial de la Salud dice que el fin de la pandemia se aproxima en Europa, hablamos de si la sombra de esta pandemia se va a ir también, en concreto las desigualdades que ha generado e empeorado en todo el mundo. Lo hacemos siguiendo el último informe elaborado por Oxfam Intermont titulado «Las desigualdades matan». Según los datos del estudio, muy llamativos e ilustrativos, los 10 hombres más ricos del mundo han más que duplicado su fortuna durante los primeros 2 años de una pandemia que ha empeorado los ingresos del 99% de la humanidad y que ha empujado a la pobreza a más de 160 millones de personas. Si nos quedamos en nuestro país, en España, tan solo durante el primer año de pandemia, más de 1 millón de personas pasaron a encontrarse en situación de carencia material severa. Y mientras desde el inicio de la pandemia, los 23 principales milmillonarios españoles han visto crecer su riqueza un 29%. Vamos a abordar todos estos datos, este informe, y para ello nos acompaña Sonia Díaz, delegada de Oxfam Intermont en Andalucía. Señora Díaz, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Las desigualdades matan, desde luego, con ese nombre ya lo decimos todo, ¿no?
Pues sí, este año estáis viendo que necesitamos salir con un título que llame a la acción, porque estamos viendo que lejos de reducirse, se agravan, y que si una circunstancia como la que hemos vivido de una emergencia sanitaria que compromete la vida a todo el mundo al mismo momento ya no nos hace tocar con que a todo el mundo es el que tenemos que protegernos, tenemos desde luego un problema y nos acucia abordarlo.
Decíamos, Sonia Díaz, que en estos 2 años de pandemia hemos visto cómo, bueno, las desigualdades iban creciendo, se acentuaban, porque a la misma vez también iban aumentando los más ricos su riqueza, ¿no? ¿Esto cómo puede entenderse en un momento de tanta dificultad para la gran mayoría de la población?
Eso es, llevamos años denunciando que estamos ante un sistema roto que tiene la triste capacidad de hacer acumular en un lado, en un extremo, y de dejar fuera a todo lo otro. Y esto es posible por años en los que su influencia en el poder y en las normas que determinan después cómo funcionan los mercados, incluso nuestros países, así lo permite. Entonces, incluso en este momento donde las medidas que se han estado tomando son distintas a la crisis de 2008 y se ha inyectado dinero público desde los bancos centrales para poder soportar este momento, los más ricos tienen la capacidad, a través del auge de los mercados bursátiles, de capturarlo, mientras que el resto nos queda la deuda pública. Evidentemente, tiene un efecto inmediato estabilizador. Por eso, el momento ERTE, la aprobación del ingreso mínimo vital en el caso de España y demás, son buenas noticias que van en una senda adecuada. Son todavía insuficientes, pero van en la senda adecuada. Sin embargo, un modelo distorsionado como el que tenemos hace que no impida todavía que se acapare muchísima de la riqueza por las personas más ricas, que determinan después quiénes vivimos y no, y sentimos ser tan duros en estos momentos, pero lo estamos viendo con la vacuna, donde el 80% de las vacunas se están quedando en los países del G20 y en los países pobres solo ha alcanzado el 1%. Han ganado los intereses de las grandes farmacéuticas.
Claro. Desde luego, cuando hablamos de pandemia, de abordar esta situación, no podemos olvidar que es una situación mundial, ¿no? Por tanto, el fin de la pandemia en Europa también ya deja claro, ¿no?, esos intereses, ¿no?, como usted bien dice, Sonia Díaz. Y hablando de las desigualdades, esas que matan, si se luchara verdaderamente contra esas brechas, se evitaría la muerte de muchísimas personas, que no olvidemos que en muchos puntos no tienen ese acceso tan fácil a servicios de salud, porque estamos hablando en este caso de una pandemia sanitaria, pero también en cuanto a otros servicios básicos, ¿no?
Así es, este año a partir del World Inequality Report hemos hecho un cálculo de cuántas vidas se podrían estar salvando si atendiéramos estas desigualdades, sobre todo esa falta de acceso a servicios sanitarios en una gran parte de la población mundial, y calculamos que se podrían salvar una vida cada 4 segundos, o lo que es lo mismo, 21.000 vidas, 21.000 personas al día podrían vivir si se abordaran estas desigualdades. De nuevo vemos que no se distribuye de igual manera. Es obvio que las personas que viven en riesgo de pobreza o directamente bajo el umbral de la pobreza son las que en cualquier crisis se ven nuevamente más golpeadas, más dañadas. Hemos vuelto a confirmar lo que llevamos años denunciando. Son las mujeres, son los jóvenes y son las personas racializadas, las personas migrantes, quienes están sufriendo con mayor intensidad cualquier crisis. Comparabas datos de los extremos, te diré también datos de estos colectivos. Hay 13 millones menos de empleo en el caso de las mujeres, o los jóvenes son los que ocupan casi la totalidad de puestos, 7 de cada 10 empleos en trabajo temporal, o los que han perdido 6 de cada 10 empleos de los que se crearon el año pasado. Esto hace falta revertirlo con urgencia, y me gustaría que pudiéramos hablar un poco de las medidas, de qué se puede hacer con esta situación, porque no querríamos anestesiar a nadie ni contribuir al desánimo, sí a la urgencia y a la gravedad.
¿Qué se puede hacer entonces, Sonia Díaz? ¿Cuáles son esas recomendaciones que lanzan desde Orphan Intermón al gobierno español en este caso?
Exactamente. Evidentemente, a nivel global necesitamos, como siempre, que las personas más ricas y las empresas, y las mayores empresas, contribuyan con su parte de impuestos, como hacemos todas. En concreto, en el caso de España, lo decías, estamos en una oportunidad, porque hace un año, poco menos de un año, en abril del año pasado, se constituyó un comité de expertos y expertas para proponer una reforma del sistema tributario que tiene que garantizar de una vez por todas el mandato constitucional de progresividad y de suficiencia. Este 28 de febrero, debe ya dar las recomendaciones, y es el momento de que toda la sociedad civil estemos alertas para ver en qué sentido va y no dejemos de estar vigilantes ante eso, como también con los fondos europeos. Se nombra muchísimo, se manchan en algunas ocasiones, y es verdad que lo que necesitamos es tener una manera de medir su contribución efectiva a la reducción de la desigualdad y que no quede de nuevo capturado por esa capacidad del capital.
Claro, luego están también las políticas más directas, ¿no? Las de protección social para las personas más vulnerables, que son esas que sufren más la desigualdad.
Eso es. He dicho antes que ha funcionado suficientemente bien el escudo social que le llamó el gobierno, con medidas como las que nombraba, el ingreso mínimo vital, que no dejaba de ser la ausencia en nuestro país, una anomalía respecto a Europa. Es cierto que tiene insuficiencia tanto de alcance como de rigurosidad en algunos criterios, que dejan fuera situaciones de pobreza, y eso requiere ser mejorado. Y si necesitamos estas políticas, ¿cómo no vamos a necesitar las que se han mostrado imprescindibles? Todo lo que está relacionado con el sistema educativo y con la salud. Y en salud sí querría decir, porque no solo alcanza al nivel estatal, también alcanza a cada una de las comunidades, y en este caso a la nuestra, Andalucía. A nivel global ha habido una reducción de la inversión en estos 10 últimos años, de la inversión en salud, cosa que descubrimos cada una de nosotras cuando necesitamos relacionarnos con el sistema sanitario por cualquier situación. Sí. En Andalucía no solo se ha reducido la inversión total en salud, también se ha reducido la inversión en atención primaria sin reducir reduciendo los equipos de trabajo sin reducir la inversión total, con lo que esto nos demuestra la saturación que viven estos profesionales y por tanto la atención limitada que nos pueden dar. Y esto creo que sí que es algo que debemos conocer todas, que las mareas están organizadas hace tiempo y donde todos los niveles de la administración tienen competencia y tienen responsabilidad, y quien no está haciendo sus tareas pues estará dejándonos a todas en la estacada.
Pues hay que tener claro, ¿no?, que esto trasciende lo coyuntural, que hay que reforzar estas políticas de forma estructural en gobiernos democráticos, desde luego como el nuestro, con un estado del bienestar reconocido por nuestra Constitución. Son derechos básicos y fundamentales, y que se están viendo pues vulnerados en muchos casos, ¿no?, también por estas situaciones de desigualdad, que se están aumentando las brechas, también aprovechando la coyuntura de la pandemia. Aumentan las personas ricas, sobre todo en esa riqueza que ya tenían, y a la vez también aumentan las personas que carecen de lo más básico, ¿no?, y cómo peligra también incluso su vida por la falta de acceso a los servicios sanitarios, por ejemplo, en muchas partes del mundo. Esos son algunas de los datos y conclusiones que se extraen de ese informe de Oxfam Intermón, Las desigualdades matan, de los que hemos hablado con Sonia Díaz, delegada de Oxfam Intermón en Andalucía. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado.
A vosotras un saludo.